desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes en cualquier lugar del mundo donde se sintonizan con nosotros a esta hora. Saludo para ti desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Investigación y Tecnología, Bambang Brojonegoro, declaró que Indonesia debe tomar el ejemplo de la tecnología y la innovación realizadas por otros países como el que hizo Corea del Sur. El presidente Joko Widodo dice que Indonesia necesita figuras heroicas que luchen por erradicar la pobreza, la ignorancia y la desigualdad. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El ministro de Investigación y Tecnología, Bambang Brojonegoro, declaró que Indonesia debe tomar el ejemplo de la tecnología y la innovación realizadas por otros países como el que hizo Corea del Sur. Bambang Brojonegoro dijo cuando pronunció un discurso en el Instituto de Tecnología de 10 November Surabaya el domingo que no hay ningún daño en Indonesia imitando o adaptando el modelo surcoreano llamado de la imitación a la innovación. Corea del Sur ya ha llevado a cabo esta estrategia hasta que se convirtió en uno de los países desarrollados de Asia que puede competir con otros países desarrollados del mundo. En la década de 1950, Corea del Sur era uno de los países más pobres de Asia junto con Indonesia. Sin embargo, Corea del Sur solo tardó unos 40 años en convertirse en un país desarrollado. En general, un país puede progresar intensificando el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Por lo tanto, Indonesia necesita implementar la estrategia de la limitación, de la imitación a la innovación para cumplir sus ambiciones de progreso. Sin embargo, continuó, después de seguir el progreso de la ciencia y la tecnología en los países desarrollados, Indonesia debe continuar desarrollándolo aún más, así como aprender y mejorar a lo largo del camino para que no se detenga en una determinada etapa. El rápido desarrollo de la tecnología también provoca cambios en varios aspectos, incluida la industria que se está desarrollando ahora y en el futuro, que es la cuarta revolución industrial. Las tecnologías que se desarrollarán en la revolución industrial 4.0 incluyen inteligencia artificial, Internet de las cosas, realidad aumentada y ponible, robótica avanzada e impresión 3G. El presidente Joko Widodo dice que Indonesia necesita figuras heroicas que luchen por erradicar la pobreza, la ignorancia y la desigualdad. Joko Widodo dijo después de liderar un evento conmemorativo para honrar a los héroes caídos de Indonesia en el Día Nacional de los Héroes en el Parque Nacional de los Héroes Kalibata en Jakarta el domingo, que lucha por erradicar la pobreza, la ignorancia, el atraso y la desigualdad, entre otros, debe continuar. Una gran nación, continuó, es la que respeta los servicios de sus héroes. El tema del Día Nacional de los Héroes de 2019 es Soy un héroe del presente. Con este tema, se espera que todos los indonesios tengan el espíritu de heroísmo y se sientan motivados a esforzarse por desarrollar el país en sus respectivas habilidades y profesiones. El presidente indonesio Joko Widodo se convirtió en inspector ceremonial de la conmemoración de este año del Día Nacional de los Héroes en el Parque Nacional de los Héroes Kalibata en el Jakarta del Sur el domingo para honrar a los héroes caídos de Indonesia. El vicepresidente Maruf Amin, junto con varios miembros del gabinete de Indonesia y altos funcionarios del gobierno, se unieron al presidente en el evento conmemorativo. El presidente Joko Widodo después depositó una corona de flores en el monumento del parque conmemorativo y oró por los héroes caídos o muertos. El ministro de Asuntos Religiosos, Fakhrul Razi, recitó oraciones al final del evento conmemorativo. El Día Nacional de los Héroes, que se conmemora para honrar a todos los combatientes indonesios muertos y heridos en la heroica batalla de Surabaya, Jawa Oriental, el 10 de noviembre de 1945, también se celebra en todo el archipiélago. El ministro de Agricultura de Indonesia, la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de Indonesia y la Organización de Agricultura y Alimentación, o FAO, colaboran junto con músicos. La comunidad de jóvenes en Indonesia apoya el programa de proporcionar alimentos saludables para la comunidad, especialmente entre los escolares. El jefe de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Agung Hendriadi, en su declaración en Jakarta el domingo, dijo que su oficina debe garantizar que no solo haya suficientes alimentos disponibles, sino que también sean seguros y contengan suficientes nutrientes, especialmente para los escolares. Las fiestas también llevaron a cabo un festival de comida callejera, Healthy Street Food Festival, como un evento de clausura para celebrar el Día Mundial de la Alimentación en Indonesia con el tema Nuestras acciones son nuestro futuro, el patrón de alimentos saludables para un mundo sin hambre. La comida requiere un largo proceso para llegar a la mesa del comedor. El proceso implica la gestión de la tierra para la recolección de la tierra, el tratamiento y el almacenamiento post cosecha, la distribución tanto a la industria de procesamiento como directamente al mercado o minorista y el tratamiento por parte de los consumidores antes del consumo. La ley número 18 del año 2012 sobre alimentos garantiza la provisión de alimentos suficientes, seguros y nutritivamente equilibrados para una vida sana y activa para cada individuo. Para cumplir con el mandato de la ley de alimentos, el Ministerio de Agricultura no solo aumenta la producción de alimentos, sino que también lleva a cabo el control y la supervisión de los alimentos frescos de origen vegetal y animal para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, así como hacer esfuerzos para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos a través de la asistencia tecnológica para aumentar la disponibilidad de alimentos. El representante de la FAO, Stephen Rutgard, dijo que todos tienen un papel en la eliminación del hambre y la desnutrición. El observador de asuntos pesqueros, Abdul Halim, declaró que el problema de determinar las áreas de conservación marítima se trata de la soberanía del gobierno de la República de Indonesia para que otros países no puedan instalarla. Anteriormente, el gobierno de los Estados Unidos quería que el gobierno de la República de Indonesia utilizara el lugar del hundimiento del buque USS Houston durante la Segunda Guerra Mundial en las aguas de Banten como área de conservación marítima. Con respecto a la solicitud, Abdul Halim declaró que Estados Unidos también tenía un interés para que la ubicación del hundimiento del barco de USS Houston no fuera ingresada por los intereses de otros países, sin mencionar el potencial de los recursos naturales alrededor de la ubicación. Abdul Halim recordó que el estrecho de Sunda, o el sitio del hundimiento de USS Houston, era parte de una ruta de comunicación internacional en donde los buques pesqueros nacionales y comerciales de varios países pasan. Por lo tanto, continuó, si se usa como un área de conservación, se teme que pueda interrumpir el flujo del comercio internacional, lo que es de gran beneficio para Indonesia. Anteriormente, el embajador de los Estados Unidos, Joseph Donovan, durante una visita a la oficina del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca en Jakarta el jueves, expresó su esperanza de que el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca pueda establecer el área de hundimiento del barco de USS Houston como un área de conservación marítima. El embajador de los Estados Unidos también está listo para ayudar a administrar el área de conservación marítima y brindar capacitación a los administradores y brindar asistencia social a los residentes de la zona. Con respecto a la solicitud de convertir la ubicación del hundimiento de USS Houston en un área de conservación marítima, el ministro Eddy dijo que en un principio lo apoyaba. El USS Houston fue uno de los buques de guerra de la Marina de los Estados Unidos involucrados en la batalla del Estrecho de Sunda, que fue una de las batallas navales que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial. El jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, Bahlil Lahadalia, explicó el plan de trabajo durante una reunión con la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes en Jakarta el jueves. Está comprometido a perseguir la realización de inversiones de calidad en el futuro. Bahlil, en un comunicado de prensa, explicó 6 estrategias para lograr una inversión óptima en el futuro. Sin embargo, dijo, los objetivos de inversión no solo entran en grandes cantidades. Además, la inversión debe ser de mayor calidad. Bahlil dijo que la inversión debe absorber más trabajadores, asociarse con empresarios locales y proporcionar valor agregado para la economía. Además, Bahlil dijo que el desafío de la inversión en la era de los avances tecnológicos es la creciente innovación tecnológica que está reemplazando el trabajo humano. Para alentar la inversión de calidad, la Junta Coordinadora de Inversiones alentará al sector de inversión en la industria manufacturera. Él ve la inversión en la industria manufacturera mucho más como la creación del empleo. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy se trata del tema Soy un héroe del día o del presente. Soy un héroe del presente. Este es el tema del Día de los Héroes que la Nación de Indonesia acaba de celebrar o conmemorar el 10 de noviembre de ayer. Esta fecha recuerda al pueblo indonesio de la batalla de Surabaya el 10 de noviembre de 1945. En ese momento, el ejército y la milicia indonesias lucharon contra las tropas británicas y holandesas que querían recolonizar el nuevo Estado indonesio independiente el 17 de agosto de 1945. La batalla en Surabaya fue desencadenada por la muerte del general de brigada Malabi, uno de los comandantes de las fuerzas aliadas enviadas a Indonesia después de la Segunda Guerra Mundial para desarmar al ejército japonés. La muerte de Malabi hizo que las fuerzas aliadas emitieran un ultimátum a las fuerzas indonesias en Surabaya el 10 de noviembre de 1945 para entregar las armas incondicionalmente. Indonesia ignoró este ultimátum. Como resultado, el 10 de noviembre de 1945 estallaron 3 semanas de lucha que se conoció como la Batalla del 10 de noviembre o la Batalla de Surabaya. Alrededor de 20.000 personas en Surabaya han sido víctimas, la mayoría de ellas sífilis. Además, se estima que 150.000 personas fueron obligadas a abandonar la ciudad de Surabaya y hubo alrededor de 1.600 soldados británicos muertos, desaparecidos y heridos, así como docenas de instrumentos de guerra dañados y destruidos. El evento del 10 de noviembre mostró al mundo que el pueblo indonesio en ese momento tenía un espíritu muy persistente y nunca se dio por vencido, especialmente para mantener la independencia que habían logrado con dificultad los combatientes anteriores. El incidente del 10 de noviembre también recordó al pueblo indonesio que mantener la independencia era tan difícil como obtenerla. Se necesita energía, sangre y lágrimas, incluso vidas, pero el espíritu de mantener la independencia siempre debe estar en los corazones y las almas del pueblo indonesio. Ser un héroe no solo pertenece a los luchadores del pasado. En la actualidad, la nación indonesia también puede ser un héroe. Si en el pasado los fundadores y combatientes de la nación ganaron y defendieron la independencia tomando las armas y enfrentando a los invasores, entonces en el presente el pueblo indonesio puede convertirse en héroes logrando logros en varios campos y brindando beneficios a la comunidad y haciendo que el nombre de la nación indonesia sea internacional. Convertirse en un héroe del presente puede lograrse fortaleciendo la integridad del Estado Unitario de la República de Indonesia, no haciendo provocaciones que puedan perturbar el orden público, no difundiendo noticias falsas y no haciendo acciones anarquistas y perjudicando a otros. Oyentes, feliz día de los héroes. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 11 de noviembre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de noviembre de 1946. Comienzan las negociaciones de Linggarjati. La negociación de Linggarjati fue una negociación entre Indonesia y los Países Bajos en Linggarjati, Java Occidental, que resultó en un acuerdo sobre el estado de la independencia de Indonesia. Los resultados de estas negociaciones se firmaron en el Palacio Merdeka, Jakarta, el 15 de noviembre de 1946 y fueron legalmente firmados por los dos países el 25 de marzo de 1947. El 7 de octubre de 1946, el Consulado General Británico Indonesio en Jakarta abrió negociaciones indonesio-holandeses bajo el liderazgo de Lord Killiarn. Estas negociaciones dieron como resultado un acuerdo de alto el fuego el 14 de octubre y allanaron el camino hacia las negociaciones en Linggarjati que comenzaron el 11 de noviembre de 1946. Los resultados de estas negociaciones dieron como resultado 17 artículos que incluyeron los Países Bajos reconocieron de facto el territorio de la República de Indonesia, a saber, Java, Sumatra y Madura. Los Países Bajos deben abandonar el territorio indonesio a más tardar el 1 de enero de 1949. Los Países Bajos e Indonesia acuerdan formar estados de la República de Indonesia o Republik Indonesia Serikat. Vamos al acontecimiento ocurrido el 11 de noviembre de 2000, el desastre de Kaprun. El desastre de Kaprun fue un incendio que ocurrió en un tren en un túnel en Kaprun, Austria, el 11 de noviembre de 2000. Este incendio mató a 155 personas. La mayoría de las víctimas eran esquiadores de camino al glaciar Kitzsteinhorn. 161 pasajeros y un conductor abordaron un tren funicular para un viaje temprano por la mañana a la ladera de montaña. El calentador eléctrico en la cabina en el extremo inferior del tren se incendió debido a un error de diseño que provocó el sobrecalentamiento de la unidad. Concluimos con el acontecimiento ocurrido el 11 de noviembre de 2011. Se inauguró la Fiesta Deportiva del Sudeste Asiático de 2011. La Fiesta Deportiva del Sudeste Asiático de 2011 es una fiesta deportiva del Sudeste Asiático que se celebró durante 12 días en Jakarta y Palembang del 11 al 22 de noviembre de 2011. Jakarta ha celebrado los Juegos de SEA Games tres veces, es decir, en 1979, 1988 y 1997. El ganador general de los 26º Juegos del Sudeste Asiático de 2011 fue el anfitrión Indonesia. Palembang fue elegida para ser la anfitriona principal de los 26º Juegos Asia Sudeste, en base a la decisión del presidente Susilo Bambang Yudhoyono, quien consideró que Palembang era la ciudad más vibrante con la disponibilidad de sus instalaciones deportivas. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Aku menunggu cintamu, terus ku tunggu, tapi aku tak tahu kemana akan dirimu. Kau yang ku cinta kini telah tiada, membawa semua luka cinta antara kita. Dan sekarang semuanya berbeda, kau pergi entah kemana. Tak ada kabar, tak ada berita, hingga diriku ingin untuk mencarinya. Ku bertanya kepada siapa, kemana aku mencari. Di sini aku menunggu cintamu, terus ku tunggu, tapi aku tak tahu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voiceofindonesia.id. La siguiente es Mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy lleva el título El crecimiento económico de Indonesia sigue siendo bastante bueno. El viceministro de Finanzas, Suhasil Nasara, dijo que el crecimiento económico nacional en el tercer trimestre de 2019, que fue del 5.02%, fue bastante bueno en medio de la alta volatilidad global. Suhasil Nasara, según lo publicado por Antara en Jakarta el jueves, dijo que la volatilidad global aún era muy alta, muchas economías estaban en un estado de declive. Por el contrario, el crecimiento económico nacional sigue siendo mejor que otros países como la República Popular de China, que fue solo del 6%, por debajo del rango del 10% en los últimos 3 años, y Singapur, que solo registró un crecimiento del 0.1%. Según Suhasil Nasara, la fuerza económica interna de Indonesia es uno de los principales factores que apoyan el crecimiento. Indonesia todavía depende del consumo, la inversión y el gasto estatal como la columna vertebral de la economía. Según Suhasil Nasara, el desarrollo económico de los países del mundo se vio afectado, entre otros, por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como por el estancamiento del Brexit o la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Suhasil evaluó que en medio de la situación global actual, la dirección de la política gubernamental todavía se centró en estrategias para mantener la estabilidad y fortalecer los fundamentos económicos internos. Para mantener el crecimiento de la economía nacional, dijo Suhasil, el gobierno logrará eficiencia al asignar presupuestos de acuerdo a las necesidades. Anteriormente, Suhasil Nasara se aseguró de que el gobierno mantuviera el impulso del crecimiento económico mediante la implementación de instrumentos fiscales, es decir, el uso del presupuesto del ingreso y gasto de Estado. Al utilizar el presupuesto estatal para administrar la economía, cree que las actividades económicas respaldadas por la efectividad del gasto público pueden crear empleos, reducir la desigualdad y reducir la pobreza. Mientras tanto, el vicegobernador del Banco de Indonesia, Dodi Budi Waluyo, respondió a la tasa de crecimiento económico en el tercer trimestre de este año en 5.02% o disminuyó en comparación con el trimestre anterior en 5.05%. Consideró esto como el impacto de la actual desaceleración económica mundial. La desaceleración económica se produjo en casi todos los países, incluidos Malasia y Singapur, que tuvieron una desaceleración económica mucho mayor. Sin embargo, Dodi Budi Waluyo evaluó positivamente la última publicación de los datos de crecimiento económico de Indonesia en el tercer trimestre de 2019 porque se consideró que aún se mantenía y era bastante fuerte en medio de la desaceleración del crecimiento económico mundial. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Project Pop is in the house, y'all.
Baby, only hatlah dirimu seperti tak ingin mau lanjutkan hidup. Maybe kamu patah hatimu, pacarmu mengkhianatimu. Begini kamu yang rugi
peduli, jangan berhenti, kayak mau mati. Baby, you gotta wake up.
Bareng teman-teman, just having fun. Nonton film, makan-makan, pergi liburan.
Mungkin tak peduli, jangan berhenti, kayak mau mati. Baby, you gotta wake up.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voiceofindonesia.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al programa La Belleza de Indonesia. Esta vez le invitamos a hacer el turismo a la provincia de Yogyakarta. Así que se quede con nosotros en Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Estimados radioescucha, el Departamento de Cultura y Turismo de Bantul, Yogyakarta, registra que 2,58 millones de turistas de diversas regiones visitan varios lugares de interés durante 2015, lo que contribuye a los ingresos locales de 11 billones de rupiah. La mayoría de los turistas están visitando 7 destinos, que van a lo largo de la costa del sur de dos atractivos naturales en Bantul. La playa Parangtritis, que está ligado con la playa Depok, es la famosa por su plato de pescado, se convierte en un destino favorito de los turistas, con el número de visitas de alrededor de 2,5 millones de personas. Y la Playa Baru tiene 163 mil visitantes. La Playa Samas tiene 140 850 visitantes. La Playa Guachemara 95 260 visitantes. Y la Playa Kuwaru 67 585 visitantes. Mientras que los otros destinos que también fueron visitados por turistas son Guacherme en Selopamioro y Mogiri y Guaselarong en Pajangan. Estimados radioescucha, de 7 destinos turísticos más visitados por los turistas en Bantul, ahora invitamos a conocer una de ellas, a saber la Playa Baru. La Playa Baru está clasificada como la más joven en la región de Yogyakarta. Está en la aldea Ngentak, Poncosari, Serandakan. El acceso a la playa es relativamente fácil. Desde la localidad de Bantul solo tarda unos 30 minutos y alrededor de 1 a 2 horas del centro de la ciudad para entrar a esta zona turística. Ustedes tienen que pagar billete de entrada 5.000 rupiah por persona y el estacionamiento para 2.000 por vehículo. Para poder disfrutar de la belleza de la Playa Baru desde la zona de aparcamiento, hay que caminar unos 400 metros pasando por una variedad de puestos de comida, y a los próximos unos 100 metros ustedes pasan por pinos que hacen que el ambiente de la playa no se sentirá caliente en cualquier momento durante el día. Esta playa tiene una longitud de aproximadamente 4.000 metros. La playa con sombra, ancho y pendiente. Las olas son bastante grandes. Ustedes deben tener cuidado al nadar o jugar a orillas de la playa. En esta zona turística hay un lugar turístico que sirve de lugar de recluso espiritual de familia real de Kraton Ngajo Yogyakarta Adiningrat que todavía se mantiene. Se puede ver de forma simultánea estas ruinas durante sus vacaciones en Playa Baru. La Playa Baru fue muy visitada por los turistas, sobre todo cuando se lleva a cabo el evento en el concurso nacional, que se llama Roulette Nacional, que se celebra todos los años. Además, en este lugar también hay un modelo piloto de los sistemas regionales de innovación en la forma de planta de energía solar o solar cell, y vento. Esta planta de energía híbrida puede ser considerada como el único en Yogyakarta. Estimados radioescucha, la Playa Baru continúa siendo desarrollada como una tecnología de turismo de la naturaleza, basada en la educación que es un molino de viento que es la casa de máquinas, así como el agroturismo y la pesca, la cual tiene 10 estanques y ahí también cultiva de 105 torrecinto con un grupo compuesto por pescadores que suman alrededor de 96 personas. Como una atracción turística principal en Bantul, las instalaciones existentes de la Playa Baru es muy completas. Hay muchos puestos de mariscos, baño, aseo, amplia zona de aparcamiento, mezquita, y también hay alquiler de ATV. Ustedes pueden alquilar ATV para viajar por la costa. El alquiler es bastante barato, a 30.000 rupiah. Por 15 minutos. Estimados a la escucha, así fue la edición de La Belleza de Indonesia de este momento con el tema de la Playa Baru. Mañana se reunirá de nuevo con otros temas interesantes. Yo soy Borges Saman, me despido de ustedes. Nos vemos.
Saja aku tahu ada yang tak sepenuh hati. Caramu mencintai aku membuat diriku bertanya. Bisa saja ada yang tersembunyi, firasatku mengatakan itu. Ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Awal mula hati ini sungguh menaruh percaya padamu. Tak pernah sekejap aku ini mengingkari ketulusanmu. Bisa saja ada yang tersembunyi, firasatku mengatakan itu. Ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Saja ada yang tersembunyi tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu tersimpan di hatimu? Diri dari.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Oyentes, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Se trata del tema di sana ada pertunjukan, o en español significa hay un espectáculo allí. A continuación voy a dar un ejemplo de una conversación titulada di sana ada pertunjukan. O en español significa hay un espectáculo allí. Una conversación entre Endah y Tony. En Balai Budaya, Tony, Joko, Endah y Dinda están en un salón cultural en Yogyakarta.
Wah, di sana ada pertunjukan tari topeng. Mau menonton?
Mau, tapi kita tunggu Dinda dan Joko dahulu di sini ya.
Oke. Okay.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar la frase y vocabulario relacionados con el tema de hoy. A saber, di sana ada pertunjukan, o en español significa, hay un espectáculo allí. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Pertunjukan. Pertunjukan. Significa en español, el show o espectáculo. Tari topeng. Tari topeng, en español, el baile de máscaras. Di sana, en español significa allí. Di situ, en español ahí. Di sini, en español aquí. Di sana ada pertunjukan tari topeng. Di sana ada pertunjukan tari topeng, en español significa hay un espectáculo de baile de máscaras allí. ¿Mau menonton? ¿Mau menonton? En español, ¿quieres verlo? Mau, tetapi kita tunggu Dinda dan Joko dahulu di sini ya. Mau, tetapi kita tunggu Dinda dan Joko dahulu di sini ya. Significa en español, quiero, pero esperamos que Dinda y Joko estén aquí primero. ¿De acuerdo? En el diálogo escucho a Endah decir di sana ada pertunjukan tari topeng. Di sana ada pertunjukan tari topeng. Lo que significa hay un espectáculo de baile de máscaras allí. Para decir la ubicación de alguien o algo lejos de usted, puede usar la palabra di sana, que significa allí. Los siguientes son los ejemplos. Di sana ada pertunjukan tari topeng. Di sana ada pertunjukan tari topeng. Lo que significa hay un espectáculo de baile de máscaras allí. Dinda dan Joko berada di sana. Dinda dan Joko berada di sana. En español significa Dinda y Joko estaban allí. Para indicar la ubicación de alguien o algo cercano a usted, puede usar la palabra di sini, que significa aquí. Los siguientes son los ejemplos. Kita tunggu Dinda dan Joko di sini. Kita tunggu Dinda dan Joko di sini. Lo que significa estamos esperando a Dinda y Joko aquí. Otro ejemplo. Kemarin di sini ada pertunjukan tari topeng. Kemarin di sini ada pertunjukan tari topeng. Que significa? Ayer hubo un espectáculo de baile de máscaras aquí. Además de la palabra di sana, que significa allí, y di sini, que significa aquí. En Indonesia hay otra palabra cuya posición se encuentra entre las dos palabras, a saber, la palabra di situ, que significa allí. Cuando quiere decir la ubicación de alguien o algo que no está muy cerca ni muy lejos de usted, puede usar la palabra di situ, que significa allí. Entonces, si se ordena desde la distancia más lejana, la secuencia se convierte en di sana, que significa allí, di situ, que significa ahí, y di sini, que significa aquí. Por ejemplo, saya menyimpan tiket di sana. Saya menyimpan tiket di sana. Lo que significa guardo un boleto allí. Otro ejemplo. Saya menyimpan tiket di situ. Saya menyimpan tiket di situ. Lo que significa guardo un boleto ahí. Saya menyimpan tiket di sini. Saya menyimpan tiket di sini. Lo que significa guardo boletos aquí. Antes de finalizar el programa, vamos a hablar idioma indonesio. Vamos a escuchar otra vez la conversación.
Wah, di sana ada pertunjukan tari topeng. Mau menonton?
Mau, tapi kita tunggu Dinda dan Joko dahulu di sini ya.
Oke.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Gracias por su atención.
Oh,
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición presentaremos una canción original de Keroncong titulada Mengapa Kau Menangis, ¿Por qué lloras?, en español. Aunque es una de las canciones de Keroncong más populares, pero hasta ahora se desconoce quién es el compositor. Esta canción es relativamente corta porque solo consiste en unas pocas oraciones que luego se repiten nuevamente. Esta canción cuenta la historia de alguien que volverá, por lo que pide que el amante no esté triste y no vuelva a llorar. Bueno, este es Rizal con la canción Mengapa Kau Menangis, en español, ¿Por qué lloras? Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia, Instagram voice-of-indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voinews.id.